start spreading the news. I'm leaving. Bien,
tiene swing esta canción. ¿Qué tal, Marichal? Buenos días.
¿Qué tal, Canalda?
Estamos en 2030 con alguien que seguramente conoce mucho de la cultura norteamericana.
Sí, creo que sí. Eso espero, después de todo el periplo que ha tenido por el mundo.
Creo que conoce alguna norteamericana, pero no sé si conoce mucho la cultura norteamericana.
¿Qué mala imagen que tiene de los antropólogos, Canalda?
No, ¿por qué?
Porque siempre lo asocia con
diversión.
Con diversión, exactamente, con intenciones espurias en lo que tiene que ver con la libido. Siempre lo tira para ese lado.
Es que hay algo de eso, el interés humano cuando es grande viene por ese lado, casi seguro. Marichal, usted se adelantó que estamos con un antropólogo que eligió a quién, vamos a no decir todavía quién es, ¿por qué eligió a este hombre que está cantando?
Frank Sinatra.
Sí, ¿por qué lo eligió?
Y lo elegí porque me gusta mucho desde que era adolescente, ahora ya soy muy veterano y me sigue gustando. Bien. Y sobre todo hay una que me gusta mucho especialmente que se llama My Way.
Ajá, porque es una reafirmación.
Que es la que quiero que me canten cuando me metan en el hoyo.
¿Lo van a meter en el hoyo o lo van a cremar? ¿O lo van a cremar? ¿Cómo es?
Estoy entre las dos cosas, no sé todavía.
Ajá. Vas a saber porque aprendió muchas costumbres extrañas. Vamos a preguntar acá. Sobre, no solo sobre entierros, sobre muchas otras cosas, les voy a decir.
Un poco tétricas, según tengo entendido, ¿no?
No, mire que no. Este hombre. Un hombre muy sabio, uh-huh, que es Renzo Piugarte, muy conocido de la audiencia, amigo del programa, lo definió como el más grande aventurero que ha tenido el país. Que tiene el país. Uh-huh. Eso lo dijo hace unos años, y esa recomendación quedó en mi cabeza siempre. La leí en su momento por allí, por unos excelentes artículos que serían publicados en El País hace ya varios años, hechos por el que yo creo que fue el mejor entrevistador de Uruguay del siglo pasado, del siglo XX, que es César Dicandia, que siguió haciendo durante unos años de este siglo, también siguió haciendo algunas entrevistas, que actualmente no las hace, un maestro en eso. César Dicandia fue, con esa recomendación también de Renzo Piugarte, a hablar con el fulano que está con nosotros, que es
José María Montero.
Un apellido con prosapia. Creo que tiene un Pérez también, Montero Pérez, ¿puede ser?
Pérez.
Ajá.
El segundo es Pérez.
Ajá.
Y es un Pérez que llegó con el primer viaje de Canarios para fundar Montevideo.
O sea que también este Pérez tiene prosapia. El Montero la tiene.
El Pérez yo creo que la tiene más todavía.
¡Ah, caramba! ¡Qué bien!
Me gusta porque es más antiguo.
Pero, Canalda, no vamos a hablar hoy de aventura, ¿no?
Más o menos, ¿eh?
Sí, vamos a hablar de aventura también.
Sí, sí.
Porque yo pensaba que íbamos a tener que poner las manos arriba. Manos arriba.
A ver, explique.
Sí. Usted pensará que es una cuestión de la intervención de la ley, pero no. Es porque vamos a hablar sobre, o por lo menos uno de los temas que se van a tocar hoy, va a ser sobre la mano.
La mano y la evolución del hombre. Pero ese es uno de los temas. Yo creo que tenemos que recorrer un poco la vida de este señor. ¿Por qué no empezamos contando algo de él?
Bueno, nació en Montevideo en 1940. Es antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología de la UNAM de México. Su profesión lo ha llevado a viajar por Iberoamérica, Estados Unidos, Europa, Norte de África y Centro Oriente. Ha recorrido Mato Grosso, la cordillera de los Andes, el río Amazonas, el desierto del Sáhara, y navegado por el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Mar Mediterráneo. Participó en el experimento de comportamiento humano de la balsa Acali y en diversos proyectos de investigación antropológica sobre temas de adaptación y supervivencia, comportamiento humano, discriminación, etnofobia, vivienda, paisaje y espacios públicos. Ha trabajado, investigado, publicado y ejercido la docencia en México, en España, donde residió 21 años, y en Uruguay desde 1993. En la actualidad, practica la docencia en paleoantropología, antropología cultural y etología humana, organizando grupos particulares. Es catedrático de la Universidad de la Empresa en la Facultad de Diseño y Comunicación para las carreras de Diseño de Indumentaria, de Aplicado Industrial, Diseño Gráfico y de Interiores. Le gusta viajar, como ya había dicho Canalda hace un momento. le gusta la naturaleza, el jardín, estudiar, investigar, le aburre el fútbol. Está leyendo Historia de la Belleza, de Umberto Eco, y dice que le gustó mucho la película El Discurso del Rey.
Ah, tan civilizado que es esa película, ¿por qué le puede gustar a este hombre tan agreste?
Podemos preguntarle por qué.
Bueno, hay una cosa que es muy importante para los antropólogos o para la antropología. Nosotros, en general, no hacemos juicios de valor en lo que se refiere a la cultura. Y si a mí me hablan de los sacrificios humanos de los aztecas, bueno, es un ceremonial que tenían en su época y que la gente de su época europea que llegó a conquistarlos le escandalizó mucho, pero que no se fijaban bien en lo que ellos hacían en Europa. Entonces creo que eso, que está ligado a la doctrina del relativismo cultural de la antropología, es el respeto máximo a todas las culturas. Yo hago una excepción siempre, y muchos de mis colegas también la hacen, y es decir, tenemos el derecho de criticar nuestra propia cultura. Ahora, dar juicios de valor sobre otras culturas no me meto, porque creo que merecen todo el respeto, y eso es la antropología, estudiar con el mayor respeto.
¿Y cómo llegamos al discurso del rey con esto?
Al discurso del rey llegamos porque, bueno, porque es muy interesante ver cómo funciona, o cómo funcionaba, por lo menos hasta hace relativamente muy poco, la Casa Real Británica, que es tan criticada y tan burlada también muchas veces por los propios ingleses, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es una película que es muy interesante, tiene un gran argumento y tiene además una estupenda actuación. No en balde se llevó los Oscars, ¿no?
Una estupenda actuación, algún falseamiento de algunos hechos.
Puede
Un rey bastante pusilánime era este. Puede y bastante ser. Simpatizante de los nazis, además.
Sí, sí.
Y sin embargo, una película que da...
Creo que eso también le da un valor a la parte argumental, ¿no? Histórica. Es decir, puede estar más o menos exagerada alguna cosa, pero bueno, pero es una realidad que eso era así. O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial había una simpatía abierta.
Exactamente, exactamente. Este hombre, habíamos dicho, este hombre recorrió buena parte del mundo, pero empezó muy joven, antes de ser antropólogo. Viene de una familia un poco extraña. Yo le decía, un poco en broma, cuando estuve hablando con él antes, un patriciado uruguayo que hizo una transición hacia la intelectualidad, la bohemia a veces, en fin. Una familia llena de gente vinculada a la historia, a las vinculaciones humanísticas.
Sí, señor. Bueno, yo soy bisnieto de Juan Zorrilla de San Martín. Soy sobrino nieto de José Luis Zorrilla de San Martín y de China, por supuesto, soy sobrino.
Caramba, no habrá heredado de China esa facilidad de exagerar algunas cosas. No.
Sí, sí.
No,
sí, los Monteros gusta. Además somos muy exagerados. Yo siempre advierto eso porque...
Por los Monteros que viene el asunto.
Los Monteros y los Zorrillas. Mi padre era Montero Zorrilla, por lo tanto, entonces viene por las dos ramas.
Yo le echaba la culpa a los Zorrillas, fíjese usted.
Sí. Bueno, la casualidad además de que, o la suerte de que José Luis tuviera todas mujeres como hijas, y bueno, tiene entre ellas un personaje tan brillante como China, ¿no? Que es un placer escucharla siempre, además.
Usted de joven sentía esos estímulos cercanos, un tío que le gustaba mucho la historia, también el tango, reuniones, charlas, ¿se sintió motivado a viajar rápidamente?
Bueno, el tango sí, porque el tango siempre estuvo muy ligado a mi familia Montero, además soy primo hermano de Ciruja Montero.
¿Ciruja Montero?
El Ciruja, cantor. El cantante de tango. Claro. De tangos y de ópera, además. Pero además...
Claro, de la prosapia también está
en ópera. Todo ese ambiente de tíos, primos y qué sé yo, sobre todo en la casa de mi abuelo en Punta Carretas, ahí yo pasé parte de mi niñez, parte de mi adolescencia, y ahí fui mamando una cantidad enorme de cosas de la arqueología, de la antropología, de las boleadoras, de todas esas cosas que se me fueron metiendo en el cuerpo, y bueno, al final me decidí por la antropología, pero ya muy temprano, desde los 14 o 15.
Ya a esa edad, según tengo entendido, ya había leído obras de Darwin.
Sí, El Origen de las Especies ya lo había leído a los 14 años.
¿Se lo imagina? Ya con un dedo apoyado en la frente y pensando sobre la evolución de las especies, ¿a él?
No me imagino ningún puber pensando sobre El Origen de las Especies, a decir verdad.
Bien, así que eran otros tiempos.
Eran otros tiempos. Por ahora van siendo mejor que estos.
No sé, estamos en el tiempo de corte.
Estamos ya, en el tiempo de corte, exactamente. Le recuerdo a la gente la forma que tiene de comunicarse. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, pueden mandar SMS al 095-000-810. Estamos con el antropólogo José María Montero. Ya volvemos. And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain.
Tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido.
Estamos en lo clásico de lo clásico. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con el antropólogo José María Montero, escuchando a un autor que no es de su agrado, Canalda, pero bueno, pero sí del invitado, que es Carlos Gardel, mano a mano.
Está bien.
Señor. ¿Por qué Carlos Gardel?
Y porque el mago es el mago y cada día canta mejor y todas esas cosas que se dicen por ahí. Y además porque, yo les voy a decir una cosa, yo de repente en mi época muy juvenil, de principios de la adolescencia, donde se oía mucho tango en mi casa, como conté hace un rato, en mi familia, a mí empezó a dejarme de interesar, ya no me atraía tanto. Pero cuando me fui del Uruguay, y empecé a encontrar cintas y discos y cosas de Gardel por ahí, las coleccionaba y empecé a escucharlo y de nuevo se me metió en el cuerpo. Y hasta el día de hoy. No es que lo escuche todos los días, pero un respeto.
Bien, tiene colección de CDs. No ocupan mucho lugar como ocupan sus libros. ¿Cuántos libros tiene actualmente?
5.000, calculo.
Usted vive, no sé si es imprudente decirlo, pero vive en la Avenida Bolivia, frente al Parque Rivera, el llamado ahora Parque Rivera, que en el momento...
Se llamó Parque Durando.
Parque Durando.
Exactamente.
Haciendo referencia al dueño.
Al dueño de todos esos terrenos.
De los terrenos del Parque Rivera, que los vendió al Estado, y se hizo el Parque Rivera, y Militar y Bolivia, y otro segmento se lo vendió a Piria. Piria hizo un barrio por allí, frente al parque que hoy es Rivera.
Sí.
De casas todas parecidas, de ladrillo, de techo de zinc,
todas casitas inglesas
de madera,
estilo
de buena calidad,
sí, con materiales de aquella época. Bueno, los techos de la casa de chapa son importados de Inglaterra, y en aquella época se importaba mucho material de ese estilo, ¿no? Y bueno, esto lo hizo Piria en realidad para alquilarlas y para venderlas, pero por encargo de Durandó.
Ah, hay leyendas de que algunos ingleses utilizaban alguna de esas casas, sí, para su vida no santa, digamos, para su vida más privada,
libertina, de manera.
Claro, eran casitas de fin de semana y de vacaciones, pero no vivían ahí permanentemente.
La única casa que queda de ese barrio que
es construyó Piria
es la de Montero, precisamente, pero está agrandada, tiene una especie de...
No, la casa
igual.
La casa está exactamente fondo, igual, solamente una terracita que se techó para hacer un comedorcito abajo, pero no está más grande que lo que era originalmente.
Entonces tiene una construcción en el fondo.
Tiene un terreno grande que son 1200 metros y en la mitad del terreno hacia el fondo hay un rancho de adobe con quincho, que lo hizo la arquitecta Cecilia Alderton, que es especialista en ese tipo de construcción, y que lo hizo para estudio suyo, porque yo le compré la casa a ella.
¿Y usted dónde vive? ¿En la casa?
No, yo vivo en la casa y ahí en ese rancho tengo todo el estudio junto con mi mujer, que tenemos las computadoras y los libros y todas esas cosas.
¿Y los jarrones romanos,
sí, hay
que consiguen en el Adriático?
Hay de todo.
¿Y las cabecitas chicas?
Quizá de monos. Hay una cabecita solamente.
¿Usted tiene la elegancia de decir que es de un mono?
No, esa es de un jíbaro. Porque además la gente se cree en la leyenda de los jíbaros como cazadores de cabezas y reducidores de cabezas, se cree siempre que blanco que entraba ahí le cortaban el coco y se lo achicaban, y no es así. Es decir, los jíbaros no practicaban nunca ese tipo de ceremonia ni de ritual, que tiene un sentido religioso muy profundo, con gente que no fuera jíbara. Era, eso es un ritual absolutamente jíbaro entre ellos.
Pero explique antes cómo llegó a conocer esta cultura. A los 20 años, usted, 20, 21 años tenía cuando salió 21, a recorrer América.
21 tenía, sí.
Llegó con algunos amigos hasta allá, hasta los Andes.
Sí, llegué con un amigo, un poco mayor que yo, que es arqueólogo, que se llama Raúl Campá, con el cual hicimos una expedición por el norte, la Sierra Norte del Perú. En una zona donde no era la cultura inca, sino la cultura chachapuya, que fue una cultura muy importante, precolombina, y que con la conquista desapareció.
Una cultura un poco más pobre, según lo que dice usted, en un libro que está muy interesante y en este momento está agotado. ¿Cómo se llama este libro?
Marañón. Marañón, Memoria de un viaje equinoccial.
Así cuenta con bastante detalle. Esta cultura era más pobre, sí, que la cultura de los incas.
Sí, no necesariamente. Yo creo que estéticamente era más brillante.
Ajá. Pero más pobre en sentido de falta de metales preciosos en la,
sí,
vuelta.
Sí, sí, ahí había menos riqueza probablemente, ¿no? Pero había una cosa que es muy interesante y que era el contacto cultural entre los grupos selváticos y los grupos andinos. O sea que tenían elementos de los dos ecosistemas, ¿no?
Se encontró, fíjese, impresionante, se encontró con un acantilado, una especie de balcón en ese acantilado de muy difícil acceso, y ahí adentro una serie de momias sentaditas en posición fetal, con una máscara al lado, intocadas. Y que quizá insinúa, y eso es muy importante, todavía estén intocadas, porque es un lugar bastante difícil.
Pues le voy a decir una cosa. Hace muy poquito empezó a salir en la prensa del Perú y en prensa internacional de arqueología, empezó a salir la cultura chachapoya, o chachapuya, que también se llama, como una novedad y como una cosa muy recién descubierta. Y a lo largo de, al meterme yo en internet y empezar a sacar ilustraciones y todas esas cosas que se estaban publicando ahora de esa cultura, he encontrado una cantidad de fotografías y de sitios y de ruinas que nosotros con Campala vimos hace 45 años.
Que seguramente fotografías usted no conserva por el deterioro del
negativo. Las diapositivas mías se deterioraron en una gran parte, lamentablemente. Se reconocen algunas, muchas, pero están sin color.
Bien, por ahí cuando llegan a esa zona, un camino muy difícil, en fin, vale la pena, es un libro de aventuras este, en definitiva. Ahora con lo que dijo de la exageración, que quizá heredó de China Zorrilla, no sé.
Se empieza a dudar de la rigidez científica.
Lo cierto es que llega un poblado y ahí toma una decisión que creo que fue decisiva en su vida, que fue seguir,
sí,
prácticamente sin nada, seguir a recorrer el Amazonas.
Sí, porque en un determinado momento, cuando habíamos ya cruzado la cordillera, Raúl Campá tenía obligaciones en Montevideo, tenía que volverse. En principio nos íbamos a volver los dos, y yo, claro, al ver la extensión verde infinita de la selva amazónica, dije, yo de acá no me voy, me quedo. Porque para volver acá, y esto quiero verlo y muy a fondo, lo más que pueda, me voy a quedar.
Pagó un precio alto en la salud, no se le nota ahora, pero llegó a estar muy mal. Atacado de malaria en algún momento, atacado por alguna otra enfermedad, uno lo ve tan rozagante y dice, nada, tuvo una juventud haciendo deportes, quizás jugando al tenis, pero no, tuvo una juventud, por lo menos en ese periodo, muy agreste.
Bueno, yo creo que también ahí hay que contar con que en ese tipo de viajes, y eso, uno hace mucho ejercicio, se mueve mucho, anda de un lado para el otro.
La sobrevivencia, claro. Cuando le contaba a nuestro operador Oscar Romero algunas de las cosas que vamos a conversar aquí sobre usted, y él decía, bueno, la sobrevivencia,
claro,
del ser humano frente a esas situaciones. Claro.
Es muy interesante porque el tema a mí del comportamiento humano me ha apasionado toda la vida, y lo que veo ahí, lo vi, lo experimenté, y después en otras oportunidades lo mismo, como en la Balsa Cali, pero es el tema de que uno se propone una cosa porque le atrae mucho, porque le gusta. Si no me hubiera gustado y no me hubiera atraído, me hubiera dado la vuelta y me hubiera vuelto, pero ese impulso se convierte, por un lado, en un sacrificio, en un esfuerzo por superar una cantidad de dificultades. Los mosquitos, el calor, la lluvia permanente, una humedad de espanto. Pero claro, alrededor de todo eso, o al lado de todo eso, la exuberancia de la selva es impresionante, ¿no? Es un gancho muy fuerte.
Pero mucha gente se aterroriza frente a lo otro. Usted no, usted optó por eso.
Yo opté por eso porque a mí siempre me ha gustado todo sitio donde además existen seres humanos viviendo de un modo específico y un modo especial.
Ahí tuve una oportunidad increíble de estudiar estas no sé si hablar de sociedades jíbaras.
Sí, como no.
Porque eran diferentes grupos, ¿no?
Sí,
conocí íntimamente a por lo menos dos grupos.
Guambisas y Aguarunas, que son los que están más cerca, digamos, de la corriente del río Amazonas, a esa altura llamado Marañón.
Montero llegó ahí con un alma sola llegó a ver a los jíbaros, con su alma maltrecha de jovencito de 21 años, aporreado ya por los mosquitos, corriendo entre la selva, cayéndosele mulas por precipicios. Llega con una sola alma. Al poco tiempo va a tener dos y va a llegar a tener tres. Pero eso lo vamos a comentar en los próximos bloques. ¿Estamos con quién?
Estamos con el antropólogo José María Montero, hablando ahora de las almas. Ya volvemos.
Y de las aventuras.
Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer.
No me quitte pas. Il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps.
Estamos cosmopolitas hoy en 2030.
Pero viste que te lo salpiqué en varios sitios, ¿no?
Sí.
Italia, recorrido. Francia, España.
Un recorrido musical. Sí. Ahora estamos escuchando a Edith Piaf. ¿Por qué la elección José María Montero, el invitado del día de hoy? ¿Por qué Edith Piaf?
Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo que con Edith Piaf, me pasa un poco lo mismo que con Frank Sinatra. O sea, son gente que yo oí mucho durante mi adolescencia. Mi juventud para mí estaba regada con esa música, ¿no? Y con Edith Piaf en el Uruguay era un boom. Y entonces, bueno, en mi casa había toda clase de grabaciones de Edith Piaf. Todavía tengo un álbum grande de discos de los viejos de Edith Piaf, con la portada y todo, con el retrato de Edith Piaf. Y lo guardo, aunque no lo puedo tocar porque no tengo aparato, pero...
Y como Edith Piaf, seguramente él dice, no me arrepiento, no me arrepiento de nada. No en esta canción, sino en otra. También él lo va a decir, no me arrepiento, toda su vida no me arrepiento. El movido 68, donde lo agarró en Estados Unidos, usted, ¿verdad?
El año 68, sí, casi al final, 68 y 69 en Estados Unidos. Uh-huh. En Washington, clima, en la capital.
Ajá, un clima bastante... movidito había en ese momento.
Bueno, recuerdo perfectamente que cuando llegué a Washington, al Dallas Airport, que es el principal de Washington, llegamos ahí, hay un primo mío que estaba viviendo allí y que me fue a recibir al aeropuerto, y bueno, en toda la zona del barrio negro de Washington, que formaba parte de un barrio muy grande atrás del Capitolio, lo habían incendiado. Había un conflicto racial que se manifestaba mucho, sobre todo en la capital, que era impresionante, verdaderamente, pero impresionante. Y estaba muy generalizado en todo el país, y además de eso estaba todo el fenómeno hippie, y los panteras negras, por otra parte, y qué sé yo, había una movida, pero y con la guerra de Vietnam, por supuesto, estaba todo muy álgido, ¿no? Era un país que estaba en guerra. Y aunque no fuera parte de la guerra territorialmente, se notaba en la gente joven, había una oposición a la guerra brutal, ¿no?
Marchal, no sé si ve tras esos ojos que aparentan cierta ingenuidad los destellos de los recuerdos y las picardías del pasado.
Sí, igual yo que...
A Estados Unidos se le hizo insufrible a Montero, no al revés, sino que Estados Unidos ya no soportaba más a Montero.
Yo quedé con una gran curiosidad por las almas, Canal. Que fue lo prometido en el bloque pasado y que quedé esperando. Porque, ¿cómo es eso de que una persona consigue varias almas? ¿Cómo es posible?
Sí, al menos tres, no sé si más, él nos dirá. Se instala junto a una de estas sociedades jíbaras, adopta, vive, iba con, fíjese, con esa edad ya venía con una idea que parece clave. No a criticar, ni a distanciarse, ni a decir, qué feo esto, no me gusta, qué mal, sino a tratar de vivir como vivían los jíbaros, ¿no?
Claro, yo creo que esa es la manera en la que alguien puede enfocar y estudiar y compenetrarse con una cultura, ¿no? Es decir, es la integración. O sea, es todo lo contrario de lo que se hacía, por ejemplo, a principios del 20, bueno, en el siglo XIX, cuando y que todavía en muchos sitios se hace, que es tratar de integrar a los salvajes, entre comillas, a nuestras civilizaciones. Es una cosa que, es decir, si uno quiere estudiar una cultura diferente, lo que tiene que hacer es integrarse a esa cultura. Yo lo que lamento mucho es no haber estado más tiempo para haber aprendido el idioma, porque es fundamental para poderse comunicar con más facilidad.
¿Es un idioma complejo o sencillo?
Es un idioma complejo, además es decir, no pertenece a ninguna de las familias lingüísticas de las lenguas sudamericanas indígenas. No pertenece a ninguna. La lengua jíbara es familia aislada. No sabemos de dónde proviene ni qué antigüedad tiene. Es bastante compleja. Bueno, yo me hice un vocabulario y utilizaba algunas palabras, pero en realidad iba con Noritú, que era un jíbaro que me acompañaba como guía, que era un chico joven, y entonces él me presentaba y me fue introduciendo y además me fue explicando cantidad de cosas.
Pero ese amigo jíbaro le debe mucho favor, pero también muchas decisiones muy importantes en su vida, como vamos a ver.
Claro.
Una sociedad que conoce la agricultura, una agricultura muy sencilla.
Es una agricultura muy sencilla, típica de lo que es la selva tropical. Si no estuvieran en un ecosistema como la selva tropical, la agricultura habría avanzado más. Pero claro, ahí lo único que da es sobre todo para los tubérculos, como la mandioca, que es la base alimenticia de todos los grupos indígenas sudamericanos, ¿no? Y selváticos. Y por otro lado tienen un poco de tomates y algunas otras cosas que recogen mucho, son muy recolectores de palta, por ejemplo, que se ve la papaya también, se ve silvestre dentro de la selva. Y básicamente pesca y caza.
También son cazadores, ahí va.
Yo diría que los jíbaros están en un estadio cultural que es el de un neolítico incipiente, es decir, el principio del neolítico, que es el principio del asentamiento humano fijo, ¿no? Porque estos además cada tanto tiempo, como agotan la tierra de los alrededores del poblado, claro, se tiene que ir cada vez más lejos. Entonces, por lo tanto, abandonan ese poblado y se desplazan para otro lado. O sea, son nómadas hasta por ahí nomás. Pero pueden estar varios años fijos en un sitio.
Lanzas no metálicas, sino de madera,
supongo. De madera, totalmente, ajá, de una sola pieza.
Y las famosas
cerbatanas. Las cerbatanas, que son, sobre todo, la cerbatana es un arma de caza mayor, de caza menor. También está equivocada la gente que dice que es para cazar, que matan un hombre.
Por ejemplo, un tapir no se puede matar.
No.
Y el famoso curare.
Claro, tienen unos dardos cortitos, calibrados con algodón atrás, que se meten en la cerbatana y al soplar sale como una bala. Y se clava la punta, que en unos 3 o 4 centímetros está untada con curare. Se unta en el momento que se va a disparar, además.
Usted por ahí ha dicho, no sé si se anima a mantenerlo, que se animaría a fabricar curare, a reconstruir
de
manera.
Estuve buscando la fórmula, pero no, no la encontré, perdí el papel.
Hombre peligroso sería.
Pero la tenía, Bueno, lo que sí puedo hacer es una cabeza reducida. Eso cuando ustedes quieran. Ahora sale
una amenaza.
Bueno, depende. Hay muchos robos en cementerios.
Cuidado, qué pregunta, Canalda, porque ya ve que puede hacer una cabeza reducida. No sé, yo no sé cómo tomarlo.
Ahí
no
puedo hacer una aclaración.
Sí.
Todas las cabezas reducidas que vean ustedes, tanto en museos europeos como americanos, que son rubios, que tienen bigotes y barbas y qué sé yo, son cabezas reducidas, pero falsas. No son jíbaras.
O sea, de gente que robó un cadáver.
Son hechas, claro. Son hechas por gente que se dedicó a eso.
Marcachifles de cabezas.
Claro.
Porque los jíbaros solamente reducen cabezas de otros jíbaros. Y explique por qué. Porque es un ritual.
Bueno, es en primer lugar porque ellos tienen una son muy, muy centrados dentro de su propia etnia. No quiero decir exactamente que miren con desprecio a otras etnias, pero todos sus rituales están circunscritos a su etnia. Y entonces eso, por lo tanto, se hace de esa manera. Y se hace de esa manera porque además es un ritual de venganza. De venganza de esas que vienen de siglos atrás y que se van continuando de una generación en otra.
Usted cuenta alguna anécdota, por ejemplo, de motivos de venganza, ¿no? Uh-huh. Una enfermedad que el hechicero, el chamán,
sí,
no sabe curar, se le muere y le echan la culpa a alguien de otra tribu jíbara, dicen, fulanito. Ese fulanito, si le pueden dar captura, lo matan y ese fulanito hace un largo proceso de reducción de su cabeza.
Sí. No es tan largo el proceso.
Un año, más o menos. El ritual sí.
Ahora, el proceso de achicar la cabeza, que se achica la piel solamente, no el cráneo, es mucho más rápido.
Se toma toda la piel. parece medio siniestro esto.
Se saca la piel.
Se saca toda la piel de
se
la cabeza.
Se saca la piel con un tajo por la nuca y se saca, se cuerea la cabeza. Ajá. Con el pelo. Entonces, eso es lo que se reduce y entonces, claro, va quedando como el tamaño de una naranja más o menos, con el pelo largo y con un color de churrasco pasado.
Pero eso se hierve.
Eso se hierve en una serie de hierbas silvestres de la selva, pero que yo creo, en mi opinión personal, es que en la gran mayoría de las de todos los menjunjes que le echan son rituales, no tiene nada que ver con la, es decir, si uno lo mete en agua solamente y lo, se pone a hervirlo, se achica igual. Es lo mismo que cuando metemos un pedazo de matambre en la olla a presión.
Se achica igual, pero no se conserva.
Sí, no, pero esa la conservación se hace después, cuando ya está armada, ahumándola durante muchos días.
O sea, se arma rellenándola de piedra, de tierra,
de
arena.
Una piedra, normalmente un canto rodado se le mete adentro y después ya se ahuma durante mucho tiempo y va adquiriendo un color casi negro, negro profundo, ¿no?
Bien, este hombre conoce cómo hacerlo. Me pone un poco inquieto, vamos a ver con más detenimiento.
Todavía no me han encargado nunca una.
No sé, pero usted tiene una cabeza ahí en su casa. Yo pensé que era de un mono. Qué cosa.
Canalda, antes que rueden nuestras cabezas por la radio, tenemos que ir al corte. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, puede mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org.
Estamos con
el antropólogo José María Montero,
que adquirió su segunda alma con un ritual de iniciación jíbara que lo llevó, aunque él quizá no lo supiera en ese momento, quizá, lo digo con dudas, lo lleva a un casamiento jíbaro en que él participa directamente como esposo.
Te irás solo una vez. Para mí habrás muerto. Yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto.
El futuro es mañana. Esta noche fue la frase que quizá el oyente llegó a sentir, le decía Montero, referido a cómo veían los jíbaros la vida.
Ahora estábamos escuchando una canción de Alfredo Zitarrosa, otra de las selecciones de José María Montero. Este es el tema Si te vas. ¿Pero por qué Zitarrosa?
Zitarrosa porque yo lo conocía mucho, tenía muchos discos cuando vivía en Madrid, y en Madrid lo conocí. En Madrid lo conocí cuando estuvo allí varios años, nos hicimos muy amigos, hasta que se volvió al Uruguay incluso. Y venía a casa, yo iba a su casa y qué sé yo, hacíamos algunas tenidas ahí con otros amigos de guitarreadas y cosas de esas, y bueno, me hice, lo quería mucho yo, Alfredo. Además lo consideré siempre un artista de primera, muy serio además.
Y por ahí dejó a alguna española con el corazón roto. Sin convencida, duda. Como hay muchas uruguayas, convencida que ella era el motivo de muchas de las canciones de Alfredo. No de las primeras, pero sí absolutamente convencida.
Muy probable.
Yo siempre tuve, digamos, la oportunidad de conocer a una de esas norgas, por decirlo de alguna manera, de Alfredo en España. Estaba absolutamente convencido de que era el gran amor de su vida. Que había sido su musa inspiradora. Después que lo conoció, que Zitarrosa la conoció, había cambiado Zitarrosa. La convicción de esa mujer. Eso pasa con el amor.
Y sí, por supuesto.
Hablemos del amor o de circunstancias parecidas, no sé cómo llamarlo. Lo cierto es que usted, en esa relación de conocer cada vez más esta cultura jíbara, con la relación muy estrecha con un amigo que usted dio el nombre recién, jíbaro, el amigo jíbaro,
Noritú,
lo incita, prácticamente lo obliga, la única vez que lo trata con cierta autoridad, le dice, tenés que hacer esto, lo incita a tener una especie de rito de iniciación varonil, digamos, cuando un adolescente se transforma en hombre. No era caso de él, que era un muchacho ya de 21 años, pero era nuevo en la cultura jíbara. cuando formalmente pasa a ser un hombre, un ritual que pasa por drogas, situaciones alucinógenas.
Sí, es una prueba que dura toda una noche, que además se pasa en solitario totalmente, y se pasa en determinados sitios, ¿no? Es decir, se realiza el ritual en determinados sitios. A mí, yo no me lo esperaba para nada, pero me agradó mucho el hacerlo, sobre todo después de haberlo hecho, porque era un honor que me hicieran, me introdujeran dentro de su propio mundo de esa manera, ¿no? A pesar de que yo no era ningún niño y ya había pasado la adolescencia, pero fue una prueba de afecto y de integración muy importante para mí.
Luego dice que distraído, pero ya hacía tiempo que estaba ahí adentro y sabía cómo eran las costumbres, pero dice que en fin, que no sabía bien,
sí.
Y por allí un día que sale a cazar, no sé si es un pecarillo o qué bicho, vienen con el bicho al hombro y lo tira a los pies de una dama jíbara.
Sí.
Y eso en esa cultura significa me quiero casar contigo. Él dice que estaba distraído, que no sabía bien que era así, pero bueno, vamos a creer. Lo cierto es que de ese momento esa señorita jíbara queda con la ilusión o con la idea de que bueno, el matrimonio se viene. Y se viene nomás, se arregla el casamiento.
Sí.
Un ritual de casamiento que no difiere demasiado de otros rituales.
Y no difiere en las circunstancias muchas de las que se pueden pasar en cualquier ciudad del mundo, ¿eh? Donde el padre puede amenazar con una pistola atrás de la espalda del candidato, ¿no? Pero bueno, no, fue una cosa bien interesante además, porque vista ya a posteriori, ¿no? Porque habíamos cazado un tapir enorme, además.
Era un tapir, ajá.
Y lo habíamos traído, veíamos de varios días de cacerías en tres canoas y volvimos al poblado, que era un poblado donde Noritú y yo estábamos invitados, estábamos de huéspedes. Y ahí habíamos pasado ya como 15 días antes. Y entonces volvíamos ya dispuestos a seguir después viaje. Y ahí mismo, cuando descargamos todos los trozos de carne, los enormes pedazos de carne de la eso, íbamos bajando todo aquello, lo íbamos poniendo frente a una de las chozas principales, de las cabañas principales, y bueno, fue eso, ¿no? Yo puse un pedazo de carne grande así, cuando me levanté la cabeza estaba la chica parada de frente a mí. Y entonces eso puede haber sido absolutamente provocado, ¿eh?
Provocado, digamos que por el amigo de él.
No, o por,
vamos a dejarlo así.
No sé por qué.
Aclaremos de paso los...
Pero ya cuando me lo plantearon dije, bueno, pues es interesante pasar por este otro trance. A ver qué pasa.
Son polígamos, además, eso usted capaz que no les gustaba. Sí. Son polígamos, el hombre puede tener varias mujeres.
Sí, tienen, en los jíbaros pueden tener hasta 6 mujeres. Tienen un límite de 6 mujeres.
Montero, ahora, yo igual tengo una curiosidad que es, ¿le parecía bonita a la señorita? ¿O le daba igual?
Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que los conceptos de belleza varían mucho, como todos lo sabemos.
¿A usted?
Y claro, en cada sitio uno se encuentra con que de repente, bueno, la gente le parece medio extraña. Uh-huh. Pero poco a poco, a medida que vas viviendo allí o conviviendo con ellos, entonces empezás a interiorizar en ti mismo el concepto de belleza o el canon de belleza que ellos tienen. Y a mí no dejaba de gustarme esa chica. Me parecía bastante atractiva. De repente sería porque andaba solo de hacía muchos meses, pero también hay que tener en cuenta que yo finalmente apreciaba mucho la belleza indígena, ¿no?
Pues empezó a ver con...
Claro, empecé a ver con ojos indígenas. Uno se acostumbra a eso y claro, no hay televisión ni hay otras cosas. Entonces uno interactúa constantemente con la gente. O sea, la convivencia además es muy estrecha. Yo lo que les decía hace un momento, o sea, ellos tienen un tipo de vida que es absolutamente total, digamos. Uh-huh. No tienen expectativas de lo que va a pasar el año que viene. Ellos se establecen en un sitio, un niño de 12 años, cuando tiene 12 años, sabe hacerse una canoa, sabe hacerse una cerbatana, sabe preparar curares, sabe hacer absolutamente solo, puede salir solo a la selva. Uh-huh. Y se las arregla perfectamente. A los 12 años, es totalmente autónomo. Claro, con el lazo con su familia, pero eso es una cuestión afectiva y de pertenencia. Lo otro es que son absolutamente capaces de eso. Entonces tienen una capacidad de relación muy grande entre ellos y al mismo tiempo una felicidad que se nota, que se ve, es decir, hay una armonía constante entre ellos, con los conflictos que pueden surgir, pero armonía casi constante, ¿no? Uh-huh. O sea, no tienen expectativas ni angustias de cómo va a ser este año y el año que viene y esto y el teléfono y la cuenta y la no sé qué y el... no, no, eso no existe. Uh-huh. Entonces, obviamente tienen mucho menos preocupaciones.
Así que ante la circunstancia de tener que casarse con la señorita, no salió huyendo desfavorido, sino que
hizo frente a la situación. Bueno, en un principio no sé, puede ser que haya pensado en salir disparado, pero no, después me dije, bueno, es una experiencia más que puedo pasar acá, y bueno, y la experiencia incluso, bueno, siguió durante un tiempo, ¿no?
Hasta que usted se alejó. Digamos, es que era un compromiso que había tomado con su amigo, además, bueno, pero yo me voy a ir, de acá no voy a vivir toda mi vida, por lo tanto este matrimonio dura mientras esté. La tercera alma la gana, como se acostumbra en esta cultura que vivía, matando un enemigo. Realmente una situación muy desafortunada, una provocación que usted vive en un boliche en una ciudad,
sí,
que, con alguien que le viene a increpar. También, fíjese, también problemas con una muchacha. Uh-huh. Alguien que le viene a increpar por los favores de una muchacha, un borracho, digámoslo así, y en un gesto defensivo, en fin, saca un cuchillo en esa zona, en el Amazonas, en los poblados del Amazonas, desarmado no se podía estar, ni se puede estar actualmente, saca un cuchillo y bueno, este hombre muere. Uh-huh. Este hombre que lo venía que a matar, además.
Exactamente, ¿no? Que también estaba armado.
Estaba armado y venía a matarlo. Y ahí ganó su tercer alma, pero eso le pesó décadas a usted.
Eso no deja de pesar nunca. Eso a mí no me ha dejado de pesar y les voy a decir una cosa, y se lo digo incluso a mis alumnos de la universidad constantemente, el tratar de evitar y de esquivar toda situación violenta, porque cuando llega a ese extremo, uno, una parte de su vida se la arruina. Y yo no hay día de mi vida que no me acuerde de eso, ni de la cara del fulano.
Usted hizo toda una experiencia posterior, alejándonos del Amazonas, toda una experiencia que estaba justificada por los antropólogos, el antropólogo gallego y mexicano que comandaba la expedición, y usted que era antropólogo también, que tenía como objetivo el estudio de la conducta humana en situaciones, sí, adversas, que eso es lo que vamos a hablar en el próximo
bloque. Exactamente, estamos con el antropólogo José María Montero y ya venimos.
Recién aparecieron.
Y ahí en unas vacaciones que me vine a Montevideo, aquí estaban apareciendo. Claro, en México aparecieron primero porque habían ya entrado en Estados Unidos.
Bien, ¿qué tema fue el que eligió?
Había elegido a los Beatles, estábamos escuchando I Wanna Hold Your Hand, que sería Quiero Tomar Tu Mano. Y la elección de los Beatles será... los recuerdos de México sería.
Sí, uh-huh. Sí. Mis recuerdos de México, de estudiante, de universitario, estaba muy ligado. Bueno, había siempre hubo una especie de batalla entre Beatles y Rollins, ¿no? Pero yo soy beatlero.
Yo con más clásicos.
Yo estoy del lado también de
siempre, siempre me gustaron más. Los Rollins no me disgustan, ojo. Uh-huh. Pero si me dan a elegir, ahí está.
Hablemos rápidamente, varía para programas todo lo que estamos conversando, pero rápidamente sobre ese viaje que hicieron en una balsa.
Sí.
Un grupo de personas muy peculiar, gente que no hablaba, salvo dos o tres que quizá hablaban el mismo idioma, ¿no? Gente que no hablaba el mismo idioma, gente de ambos sexos. ¿Cuántos eran en total?
11. 6 mujeres y 5 hombres.
Dentro de las mujeres estaban 2 estadounidenses, una negra, una blanca.
Sí, señor.
Estaba una sueca.
Una sueca.
Que era la única que sabía de navegación.
Sí.
Por suerte. Alguien sabía.
Sabía bastante teoría, pero no mucho.
No práctica.
Fue difícil.
¿De qué otra? Una francesa.
Una judía de Israel, auténtica, digamos. Una argelina. Y después un japonés. Un mexicano que es nacido en España, como era Santiago Genovés,
que fue profesor suyo en México.
Fue profesor, es mi maestro de antropología más importante, y trabajé con él todos los años que estuve en México.
Gallego corrido de la guerra civil, que fue para México.
A los 12 años llegó él a México, llegó muy jovencito. Y Suke Yamaki, que era un japonés, que venía como camarógrafo, estuvo filmando y sacando. Yo hice una parte importante de la fotografía y él hizo todo el cine. Uh-huh. Y un griego, chipriota.
Ajá. Partimos
de Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Canarias, y cruzamos todo el Océano Atlántico, entramos después en el Caribe, e hicimos todo el Caribe hasta la península de Yucatán, en la isla de Cozumel, que está pegadita a la península, ¿no?
¿En cuántos meses?
3 meses y medio.
Esto se planteó como una experiencia, pese a lo que dijo la prensa en aquel momento. No se imagina lo que decía Marichal.
Yo me imagino lo que de podía todo decir, ¿no?
Orgías en alta mar.
Exacto. La parte sexual fue lo que se explotó más.
Vas a saber cuántas apetencias ocultas de los periodistas que escribían aparecían ahí. Y la verdad fue algo muy diferente. Una experiencia ruda de vida, muy
difícil, muy difícil, ¿no? Muy complicada, pero con la parte sexual, yo creo que fue una de las cosas que menos se notaron en todo el viaje, ¿no? Porque hay que estar ahí moviéndose todo el tiempo y haciendo maniobras y arreglando cosas y aprendiendo a navegar aquello.
Ajá. Preocupados de la comida, preocupados de pescar o no. Haciendo necesidades a la luz de todo el mundo, a la vista de todo el mundo.
Esto salió realmente, si me permite, le hago una cortita, con Santiago Genovés, porque Santiago Genovés fue profesor mío, trabajamos juntos en la división del doctorado de la Universidad de México, muchos años, uh-huh. Y trabajamos fundamentalmente en fenómenos de comportamiento humano. Entonces, trabajamos mucho sobre violencia, discriminación, todo ese tipo de comportamientos negativos, sobre todo, que nos interesaban mucho. Y entonces, Santiago Genovés, en un momento, justo en el año que yo me recibía en México, fue invitado por Thor Heyerdahl, el de la Contiki, el de las posteriores balsas Ra, a hacer la primera Ra, una balsa de papiro que iba a cruzar el Atlántico. Heyerdahl era un etnohistoriador que quería probar las posibilidades de cruzar el Atlántico en épocas pretéritas. Genovés fue invitado, a mí me invitó también, pero yo estaba con mi tesis, porque estuvimos almorzando en un restaurante en México, Heyerdahl, Genovés y yo, y yo dije que no, y entonces Genovés se fue. La balsa se hundió, no llegó a Barbados, siquiera llegó a cruzar el Atlántico, y los tuvieron que rescatar, y al año siguiente hicieron la Rados y lograron cruzar todo el Atlántico. Entonces, en esa experiencia, Genovés lo que adquirió fue la idea de que eso era un laboratorio cerrado y aislado de comportamiento humano fantástico, que él hizo todos sus apuntes, para hacer una expedición exclusivamente con ese fin, estudiar comportamiento humano.
Y varias cosas importantes, por ejemplo, pese a la diferencia idiomática, al poco tiempo ya se entendían a través de gestos y algunas palabras tomadas de diferentes idiomas, una especie de esperanto, se entendían perfectamente.
Sí, sí.
Y otra cosa que es, sí, muy importante, los comportamientos violentos, si existieron, fueron controlados.
Muy controlados y con mucho miedo hacia los comportamientos violentos, hacia las explosiones violentas, ¿no? Porque sabíamos que podían, lo que contaba yo hace un rato, ¿sabes? Uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Uh-huh. Y entonces eso lo teníamos muy claro todos, y por otro lado teníamos clarísima una cosa, que la supervivencia dependía de la cooperación y la solidaridad a bordo, y de aprender unos de otros, y de la gran experiencia que tuvimos todos, que fue aprender cosas de nosotros mismos que no teníamos ni idea que podíamos hacer.
¿Sabe, Marichal? César Dicandia, que lo mencionamos al principio de este programa, en las largas entrevistas que le hizo a Montero, que fueron publicadas por El País hace ya algunos años, 4 o 5 años creo, dedicó 4 extensas entrevistas, y en un momento dado, cuando hablan de esta experiencia, dice: ah, pero esto anticipaba El Gran Hermano, que después se dio en televisión. Uh-huh. Y algo de eso hay. Este estudio, la selección de gente, tiene que ser gente media especial para que aguantara estos rigores. Y después el estudio en microscopio, en lupa, del comportamiento en situaciones adversas e incluso extremas a veces, ¿no?
Muy extremas. Muy extremas, porque además, en una balsa uno está arriesgando la vida. No hay pedir auxilio por radio, se puede, pero de ahí a que lleguen a rescatarlo a uno es muy difícil. Eso por un lado, es decir, yo marco siempre las diferencias que hay, porque con El Gran Hermano cualquiera se puede abrir la puerta el día que se harta y se va. acá nadie se podía ir.
Era
inescapable.
¿De cuántos metros tenía la balsa?
La balsa tenía 12 por 7.
¿Y una vela?
12 de eslora, 7 de manga y una vela grande, cuadra, como las de carabela, de lona, muy pesada. Además.
Estuve mirando y es muy primitivo, era impresionante, una cosa muy rudimentaria.
Sí, de todas maneras se nos criticó diciendo, bueno, era una balsa moderna, no era una balsa de papiro ni de troncos ni nada de eso, no, era un pontón metálico con una vela. Sí, chao.
Muy sencillito.
Pero era muy sencillito, no tenía baño, por supuesto, era un balconcito que estaba en la parte de atrás.
Y tenía un rectángulo en el medio que se podía cerrar por la lluvia,
claro,
herméticamente con
una cabina.
Una especie de cabina.
Una cabina donde dormíamos y descansábamos.
Se llamaba, dijimos...
Acali.
Acali. Muy bien, de eso daría para mucho. Pero antes de terminar esto, uh-huh, vamos a volver al tema de los Beatles. Vamos a volver al tema de las manos. Porque este hombre está actualmente dentro de sus curiosidades. Da cursos, además de estar como docente universitario, como usted mencionó. Da cursos particulares de antropología, etcétera.
Sí.
Pero está investigando un tema que se ve que lo tiene preocupado. Y es el tema de cómo la evolución del hombre ha sido acompañada de la evolución de su mano, de la mano, uh-huh, de la mano como instrumento. No sé. Hay quien dice que después del cerebro, la mano es lo más significativo, lo más distintivo del hombre. ¿Cierto esto?
Bueno, en materia de evolución humana, de evolución biológica humana, hay una serie de hitos que son fundamentales. Y que de repente se discute un poco cuál vino antes y cuál vino después, o cuáles vinieron simultáneamente, y que son los siguientes. Uno es la postura erguida, el bipedismo. El bipedismo es absolutamente fundamental, el caminar ya en una postura erguida, que no lo hace ningún otro primate, por muy cercanos parientes que sean de nosotros. Uh-huh. La otra es el desarrollo del tamaño del cerebro, con una media de 1450 centímetros cúbicos, que es muy importante. Y la otra es la liberación de los miembros superiores, que ya no son para la locomoción, sino que además se utilizan para cargar cosas, para manipular, y con una serie de transformaciones por mutación y por genética, ¿no? Es decir, se acorta un poco el miembro en términos generales y se va perfeccionando lo que es la mano, que está considerado el instrumento más perfecto que hay en este momento, hasta ahora, en la naturaleza. ¿No? O sea, ¿de dónde viene todo eso? Los dedos se alargan, lo mismo el pulgar, y el pulgar es oponible. Si nosotros vemos un chimpancé, puede de repente el pulgar y el índice juntarlos, y a veces el dedo medio, pero no puede manipular con la misma sutileza que lo hacemos nosotros con nuestra mano. La mano nuestra es absolutamente excepcional en la naturaleza.
Muy bien, un rasgo distintivo del hombre sería entonces la mano que tenemos. Tenemos que ir al corte porque la mano viene mal con el tiempo.
Exacto, estamos con el antropólogo José María Montero. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no pueden mandar SMS al 095-000-810. Ya volvemos con la mano.
¿Escuchando qué?
Estamos escuchando a Luciano Pavarotti, ejecutando El Barbero de Sevilla, de Rossini. ¿Por qué el cantante?
Bueno, para empezar, Rossini es a mí me encanta. Pero por otro lado, además, Pavarotti para mí fue un individuo que no tuvo éxito de joven como cantante de ópera. Uh-huh. Sino que ya era un hombre maduro, bastante mayor, cuando empezó realmente a tener éxito, y tuvo la habilidad, yo creo que es uno de los pocos operísticos que tuvo la habilidad de hacer popular la ópera. Uh-huh. Y hacerla llegar a ámbitos donde antes, no, ópera, que es un bodrio, que es un rollo, que no sé qué. ¿no? Sin embargo, Pavarotti se ha escuchado, ahora se escucha mucho más la ópera con gracias a Pavarotti.
Yo creo que la razón real es otra, es el agradecimiento, mejor dicho, el lavar la conciencia frente a Italia, haciéndole un homenaje, porque este hombre tiene, se lo hemos perdonado, ¿no? Un ánfora que recuperó del Adriático.
Del Adriático, ¿no? Del Mediterráneo Oriental.
Del Mediterráneo Oriental, bueno. Me equivoqué. Una ánfora que no vamos a decir cómo la obtuvo, pero fue con su propio trabajo y además no hizo de ella una mercancía, no la vendió, la tiene. Por eso no podemos decir ahora exactamente la dirección de su casa porque tiene su objeto. Sigamos hablando de la mano, además de levantar ánforas desde el Mediterráneo, cosa que parece muy difícil, pero bueno, le sirvió para eso. Usted estaba hablando de la evolución del hombre y de la mano, la importancia, la mano humana es absolutamente distinta o muy distinta al resto de los animales.
Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de los primates, que son todo el resto de los monos, y los antropoides, que son los monos grandes, más cercanos a nosotros, es muy parecida. Lo que no tiene es el mismo tipo de anatomía, tiene otra forma, son más cortas y son más torpes y no tienen la oponibilidad esa que yo hablaba del pulgar. Esa oponibilidad del pulgar, que nosotros lo movemos con una facilidad enorme y podemos agarrar cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nos ha dado desde el principio de aquella evolución humana que empieza a fabricar herramientas en el Paleolítico inferior, y hacer filos con piedras y todo eso. Eso se hace gracias a esa mano, uh-huh. A esa mano dirigida por ese cerebro también. Aclaremos eso, es importantísimo, es el juego cerebro y miembro superior que es la mano. Entonces, bueno, todo eso nos lleva a que vamos afinando cada vez más, juntamente con la idea de la abstracción y la idea del desarrollo del cerebro y cómo se va, cómo va enfocándose frente a la naturaleza, de hacer un diseño de elementos que son diseño aplicado, si ustedes quieren diseño industrial, de que cada vez más fino y cada vez más importante dentro de lo que es la evolución cultural humana, ¿no? O sea, cada objeto, cada tipo de hacha, de piedra, de punta que se fabricara y todo eso, se iba transmitiendo por tradición de una generación a otra o dentro del mismo ámbito social, y eso inmediatamente estimulaba creaciones nuevas. Y eso se debe a un trabajo de la mano excepcional. Y en todo, si nosotros miramos la mano, ¿qué hacemos con las manos? Yo ahora estoy hablando mucho y estoy hablando con las manos también. Vivimos hablando las manos, lo gestual es muy importante, el lenguaje no verbal, para el cual utilizamos todo el cuerpo, evidentemente, pero las manos son prácticamente insustituibles. Porque la mano la utilizamos constantemente para reafirmar, para negar, para enfatizar cosas, ¿no? Uh-huh. Ustedes fíjense, por ejemplo, los políticos cuando hablan y cuando los vemos en televisión, cómo mueven las manos. Y hay características que son muy específicas de los políticos, ¿no? De políticos, por ejemplo, ya del pasado, de Gaulle o Nixon o los políticos que han estado y que de los cuales existen películas. Yo a veces cuando sale en algún documental miro mucho esa expresión física, ¿no? De cómo utilizaban las manos.
Las palmas abiertas hacia adelante, casi tradicionales ya en los políticos.
Sí.
Porque les han dicho todos los psicólogos que hagan eso. Y dato curioso. Hitler aparece frecuentemente, cuando él aparece con la mano derecha levantada, sí. Aparece con las manitos cruzadas,
sí,
con la manito en su bajo vientre. Tanto curioso.
Sería muy religioso de repente.
El lenguaje corporal.
El lenguaje corporal.
Ya que usted estuvo en contacto tan directo y conviviendo todos los días, ¿el lenguaje corporal es cultural o es general en el hombre? Ahí. Está el mismo lenguaje cultural.
No, el lenguaje corporal, no, el corporal es una parte del movimiento instintivo del cuerpo, pero está condicionado y se diferencia de un grupo a otro por elementos culturales.
Claro.
No cabe duda. Ahora hay muchas cosas que en el lenguaje corporal o los gestos utilizamos todos,
Por ejemplo, gesto
así,
de...
Y hacemos así, que es decir, se entiende en todo el mundo.
Señalarse la boca,
claro.
Con movimiento de mano, significa querer comer.
Uh-huh. Claro.
Ponerse una mano sobre al lado de la cabeza y recostarla, significa, claro, dormir.
O pegarse en la barriga, que tengo mucha hambre. Eso es prácticamente universal. Es decir, hay una serie de cosas que el lenguaje, la expresión corporal humana es universal. Uh-huh. Pero después hay otras que no.
No, es que tienen sentidos opuestos a veces, ¿verdad? Uh-huh. Un está todo bien para un norteamericano... para un italiano es un insulto tremendo.
Claro, claro.
Cerrar los dos dedos, el dedo pulgar y el dedo índice en un círculo, para un italiano es un insulto tremendo.
Claro, bueno, en eso, en esas expresiones que utilizamos con la mano, hay una sola que tal vez es universal, que es esta, ¿sí? Y que se llama, el dedo este se llama digitus impudicus.
Ajá, el dedo mayor.
Ya los romanos lo utilizaban y lo llamaban así.
En Occidente vale entonces como insulto.
En Occidente en general.
La extensión del dedo mayor, entonces.
Claro, y con la globalización se ha extendido porque ahora lo usan los japoneses, los chinos, se utiliza en todas partes del mundo.
Usted habla del papel que jugó la mano, y el lenguaje articulado en la evolución del hombre jugó un papel
importantísimo.
Importante,
claro.
Como
es decir, es otro, el después de la evolución de la mano y la posibilidad de la mano de como herramienta, probablemente en la misma época empieza a surgir lo que es el lenguaje articulado. Y el lenguaje articulado es absolutamente fundamental para transmitir ideas y para poder planificar cosas, que además viene dado también por la corteza cerebral que se va desarrollando en cuanto a lo que es conceptual. Las ideas, las manifestaciones cerebrales constantes que uno está teniendo todas las 24 horas del día, ¿no? Siempre está con ideas, no dejamos de pensar nunca. Entonces eso quiere decir que todo lo que vamos plasmando en la realidad o transmitiendo o comunicando a los demás es básicamente formas de cultura, y entonces esa cultura va avanzando gracias al lenguaje hablado. No sabemos cuándo apareció el lenguaje porque no hay fósiles de lenguaje, pero sí tenemos algunos indicios en los fósiles más antiguos, donde haciendo un corte de un cráneo, si tenemos la suerte de que esté entero, de ver cómo sería el aparato fonador si le pusiéramos todas las partes blandas, desde la tráquea, el paladar y todo esto, ¿no? Entonces sí es posible que los neandertales, por ejemplo, ya hablaran un lenguaje articulado bastante completo, y de ahí para adelante hasta la aparición del Homo sapiens ya es definitiva, ¿no?
Dígame, y la mano actualmente, que tenemos tantos aparatos, tantas tecnologías, ¿está cumpliendo el mismo rol? ¿Dentro de 1.000.000 de años no perderemos las manos?
Y bueno, yo no sé si dentro de 1.000.000, no, de 1.000.000 de años no, yo creo que mucho menos. Dentro de 200 años probablemente hagamos todo con el cerebro sin mover nada.
Ajá.
No sé. Es una hipótesis que lanzo así al aire, pero yo no tengo ninguna autoridad en futurismo para poder... eso. Cuando preguntan, bueno, ¿y cómo, a dónde va la evolución humana? La evolución del físico humano, ¿a dónde va? Y bueno, la evolución es un fenómeno biológico que además no tiene un fin determinado. Actúa por mutación y por genética, que obedece a su vez a los cambios que hay en el medio ambiente. Entonces no sabemos lo que puede pasar, es imposible, no sabemos lo que puede pasar con una población humana que se establezca en una colonia en Marte. La adaptación a un clima distinto, aunque sea un clima artificial y toda una serie de características de paisaje y de todo eso, puede provocar una serie de cambios evolutivos que pueden ser importantes a la larga, o importantes o llevar sencillamente a la extinción, como ha sucedido y como hemos visto que ha sucedido en el pasado muchas veces, ¿no?
Alguien da por seguro que ya se viene la sexta extinción en la faz de la Tierra.
Sí.
Y que va a corresponder.
Richard Leakey es uno de los paleoantropólogos que más ha escrito un libro que se llama La Sexta Extinción, justamente.
Hemos paseado, Marichal, no se puede quejar, hemos paseado de los jíbaros, hemos cruzado el Atlántico en una compañía extraña.
Hemos hablado de las almas también, de los casamientos no buscados, y al final
de las manos, y su poder en la evolución, y su rol en la evolución, y hemos terminado
en la extinción de la raza humana
con una fantasmagórica visión de para dónde va.
Yo pudiera agregar algo.
Claro.
A mí me gustaría agregar, así como colofón de todo esto, que lo importante de la antropología, o por lo menos de lo que opinamos casi todos los que somos colegas en esto, es el hecho de que lo que se trata es de estudiar el mundo creado por el hombre y el hombre mismo desde una óptica distinta de lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, verlo con otros ojos, en el sentido de estimular que los resultados de nuestras investigaciones lleven a una mayor comprensión de esa humanidad y a una mayor tolerancia dentro de esa humanidad. Que la violencia sea una cosa que que claro, es muy parece estúpido decirlo ahora, ¿no? Que la violencia sea una cosa del pasado, ¿no? Yo creo que nunca va a ser del pasado, pero por lo menos que se controle a través, sobre todo, del respeto a las otras ideas, del respeto a las otras etnias, del respeto a diferentes culturas, diferentes lenguajes, diferentes religiones. Es decir, hoy vivimos una intolerancia que, a pesar del mundo globalizado y moderno que tenemos, es monstruosa, verdaderamente. Yo soy de los que dicen, y no es por pesimismo, sino porque los constato todos los días, que el mundo en el que vivo no me gusta. Me gustaría otro mundo. Y si tengo que hacer algún esfuerzo, lo hago en ese sentido, ¿no? Hay que cambiar cosas.
Hay que cambiar cosas. Se abre la caja de Pandora de la violencia. Chao. Y eso sucede con demasiada frecuencia. Sí, sí. ¿Con quién estuvimos?
Estuvimos con el antropólogo José María Montero.
Muchas gracias, ¿eh?
Les agradezco yo a ustedes.
Hasta la semana que viene.
Call, call.